Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Guadalupe Porras es la primera árbitra española que ha arbitrado como asistente en la Europa League. Dice Guadalupe, lo suyo no ha sido nada fácil, que cada mala experiencia le ha dado más energía para seguir. Pues aquí estamos, intentando aprender cómo cada mala experiencia que nos trae el virus nos da más energía para seguir. Ya sabemos que no sirve con apretar los dientes y tener mucha voluntad, porque la fatiga pandémica es algo serio. Cada uno tiene su propia experiencia con el virus. Las dos experiencias colectivas que hemos tenido recientemente son que el gobierno ya está empezando a reconocer algunas cifras que conocíamos, ¿eh? Entre marzo y junio hubo más de 20.000 muertos en las residencias. Y en las últimas horas la pandemia ha dejado 368 muertos, récord de la segunda ola. Nada de lo que son y de lo que fueron se pierde para siempre. Este malísimo dato de fallecidos no coincide con los peores datos de la segunda ola. Los muertos, tantos muertos, llegan después de algunos días que se producen, después de que se produzcan las infecciones. Infecciones, pasa un periodo y luego se producen las muertes. Bueno, pues no tenemos los peores datos de la segunda ola. Simón, que ya metió la pata hace 3 semanas, cuando dijo que la curva había dejado de crecer, ha estado más cauto en las últimas horas. La ocupación en las UCIs sigue siendo muy alta, la incidencia sigue disparada, Castilla-La Mancha, Murcia, Asturias, por ejemplo, han batido récord. Pero parece que la curva de casos crece menos rápido, no que esté bajando, parece que crece menos rápido. Evitemos o no evitemos el confinamiento domiciliario, sea conveniente o no sea conveniente evitar el confinamiento domiciliario, estamos intentando aprender que cada mala experiencia puede dar más energía. No es fácil. Habrá que hablar despacio cómo se hace esto. Y hace unas semanas tuvimos en este programa una feminista histórica, socialista, que se declara lesbiana, Ángeles Álvarez, que criticó la ideología que establece que el sexo no sea algo objetivo y se pueda elegir.
Una teoría filosófica que pretende decirnos que el género, que es todo aquello que es cultural, ¿sí?, y que se adhiere a los hombres o a las mujeres en función de las distintas culturas.
Ángeles está convencida de que esa ideología va contra la lucha que desde hace mucho tiempo, desde hace décadas, las feministas llevan a cabo en favor de las mujeres. Esas feministas históricas han firmado ahora una carta contra la ley trans que impulsa Irene Montero. Las feministas, que bueno, llevan muchos años luchando por la mujer con galones, creen que dejar elegir a las niñas el sexo va en realidad contra la mujer. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Y hoy, junto a Lorenzo Silva, vamos a poner nuestra mirada de nuevo en los Estados Unidos, donde 3 días después de las votaciones esta tarde podemos conocer, quizá, ya veremos, al nuevo presidente. Y vamos a reflexionar junto a españoles que viven allí sobre el empeño de Trump de no aceptar esa posible derrota, acusando a su adversario de fraude electoral, acusaciones en las que cada vez se está quedando más solo. Además, esta tarde charlaremos también con Sergi Mingote, quien se va a lanzar a por un reto prácticamente imposible, desde luego imposible por el momento. Es un reto del alpinismo, que es intentar ser la primera persona en ascender el K2, la segunda montaña más alta de la Tierra, pero hacerlo en invierno. Y nos iremos también hasta Cataluña, porque la Generalitat ha decidido que los alumnos de la ESO y bachillerato tendrán que autorrealizarse las PCR en caso de que haya un positivo en clase. Bueno, una decisión muy criticada por los sanitarios, así que vamos a hablar con ellos. Y la Guardia Civil ha rescatado a 2 hombres que se perdieron buscando setas en un pinar de Guadalajara. Vamos a reconocer esa vez que nos hemos perdido, que sí, que a veces nos perdemos. ¿Quién nos ha perdido alguna vez haciendo algo o yendo a algún sitio? Queremos que nos cuentes tu caso. No sé, en el monte puede ser, pero no solo en el monte, en una ciudad. Ibas en coche, ibas buscando un sitio, querías que lo tenías claro, ¿y dónde acabaste? Y las discusiones que a veces eso genera, por cierto. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, mira, esto le pasó a José Antonio de Sevilla. Buenas tardes, gente. Vamos a ver, yo me acuerdo que fui de chico con una vecina mía yo tenía y me perdí en el Corte Inglés de Plaza del Duque. Por arte de vivir lo que callejeando por la zona centro de Sevilla, que yo acababa de mudarme aquí al barrio de la Macarena y llegué a mi casa gracias a la estación de Córdoba. Un saludo.
Un saludo. También te puedes perder dentro del Corte Inglés o de un centro comercial, ¿eh? Esa es
sí,
otra.
Sí.
Bueno, ¿qué dónde te has perdido alguna vez? ¿Dónde ibas a ir y a dónde acabaste finalmente? Queremos que lo reconozcas, que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Bonilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas. Yo sí que espero no prenderme con el pedazo de guión que tengo aquí. No te lo puedes ni imaginar.
Con
hasta
el montón
cuatro
de cosas
más
que cuentas.
Una barbaridad. Bueno, es que tenemos lista de la selección antes de otra jornada de Liga. Hablado, por cierto, Koeman de Messi. Se define la Vuelta a España y, entre otras cosas, y esta es importante de hoy, tenemos un Nadal Carreño en París. Pero lo primero es la selección española de fútbol, la liga para la semana que viene porque juega España, amistoso contra Holanda miércoles 11 y partidos decisivos de la Liga de Naciones contra Suiza y contra Alemania días 14 y 17. Y esta es la lista de hoy de Luis Enrique, estas son las novedades en la selección. Miguel Ángel Díaz.
Marcos Llorente es la gran novedad en la lista de 25 que ha ofrecido esta mañana Luis Enrique. Además, el seleccionador vuelve a contar con Morata, con Coque, prácticamente dos años después, con Íñigo Martínez y con Fabián Ruiz. Con respecto a la lista anterior, se cae Rodrigo Moreno, que parece COVID, Thiago, que tiene molestias en la rodilla, Diego Llorente, que no ha reaparecido después de su lesión, y por decisión técnica se quedan fuera Dani Ceballos, Campaña y Asensio. Después de la derrota ante Ucrania, se habló nuevamente de la falta de gol. Se le ha preguntado a Luis Enrique por esta circunstancia, si le preocupa y por qué al final se ha decantado por Álvaro Morata y no por Paco Alcácer o Iago Aspas.
No estoy preocupado en absoluto. Ni lo estuve, ni lo estoy, espero no estarlo en el futuro, pero al final serán los resultados y los números los que indiquen esa preocupación. Y Álvaro, desde que ha vuelto a la Juventus, en términos de confianza se puede ver un jugador muy diferente, sus números así también lo indican, con muchos aspectos mejorados y con una actitud tanto en ataque como en defensa, como me gusta a mí que tengan los delanteros.
Luis Enrique hablando de Morata, pero ¿qué más ha dicho el seleccionador Arantxa Rodríguez?
Pues ha asegurado Luis Enrique que no se fija al hacer la lista en cuántos futbolistas del Real Madrid o del Barcelona lleva, que tiene claro que esta va a ser muy diferente de la que lleve para la Euro de 2021. Además, ha querido aclarar que no ha habido problemas con el Atlético de Madrid a la hora de convocar jugadores y ha explicado el porqué del regreso a una convocatoria del Atlético Coque.
Ni ha habido vetos en su momento, ni Coque siempre me ha gustado. Lo que pasa es que el medio campo ya sabéis que es una de mis debilidades y yo considero que ahí tengo muchísimos jugadores y muy buenos. Un jugador de altísimo nivel. Solo hay que mirar sus números y su trayectoria. Y si luego le sumas que como persona es un 10, nada, tengo muchas ganas de volver a verlo, pero es evidente que aquí le pediremos otras cosas.
Lista de la absoluta, pero también lista de la sub-21 con Pedri y sin Riqui Puig, Luis Basteiro.
Es la gran ausencia en la lista de Luis de la Fuente, aunque dice el seleccionador que cuenta con él y que solo busca ver a otros jugadores, pues recordemos, España ya está clasificada para el Europeo Sub-21 del próximo año. Además de Pedri, están también jugadores como Cucurella, Óscar Rodríguez y Brahim. La Sub-21 se medirá a Islas Feroe el 12 de noviembre e Israel el 17, ambos partidos en Marbella y, lógicamente, a puerta cerrada.
Eso la semana que viene, pero antes la Liga. Comienza la jornada 9 en Primera División. Mañana tenemos partidazo en el Camp Nou, 4 y cuarto de la tarde, entre Fútbol Club Barcelona y Real Betis Balompié. El Barça, recuerden, a 9 puntos de la cabeza, obligado a recontar. ¿Y con qué noticias, con qué novedades en el equipo de Ronald Koeman, Elena Condis?
Después de 4 pinchazos seguidos en Liga, el Barça necesita reaccionar. Hoy hay 2 novedades en la convocatoria, el central del filial Mingueza y el extremo Conrad. Messi ha sido el gran protagonista en la comparecencia de Koeman. El técnico ha respondido a aquellos que critican la falta de actitud del capitán y empiezan a hablar de su declive. Así le defendía Koeman a Leo Messi.
Creo que todavía Messi tiene muchísimas calidades que está demostrando. Es importante nuestro juego ofensivo y yo creo que todavía es un jugador muy decisivo. A mí también me ha sacado un montón de imágenes cuando estoy sentado o cuando estoy cabreado. Coger cualquier imagen de cualquier persona y hacer daño.
No hay todavía fecha para las elecciones, pero hay novedad importante en la candidatura de uno de los aspirantes a la presidencia del Barça, Víctor Navarro.
Tony Nadal se suma a la de Víctor Font, cerró su fichaje hace 2 años y medio en una visita a Manacor y, si gana las elecciones, se encargará de representar institucionalmente al club.
Tony Nadal en la lista de Víctor Font. Atención también al partido, no es mañana, pero es el domingo, 9 de la noche, partidazo en Mestalla, entre Valencia y Real Madrid. El Real Madrid preparando ese partido del domingo. Y el nombre del día es el de Eden Hazard, Melchor Ruiz.
Sí, porque el belga ya dijimos que estaba bien de esa entrada que había sufrido de Brozovic en el partido del Inter de Champions. Va a estar en Mestalla, evidentemente, pero es que además ha sido convocado por la selección bélgica para los 3 próximos compromisos, en una convocatoria en la que también está, por supuesto, Thibaut Courtois. Así que el belga está progresivamente de enhorabuena con esa mejoría futbolística en el Real Madrid, que quiere aprovechar estos partidos en Bélgica para seguir cogiendo ritmo de competición de cara al partido ante el Valencia. Zidane podría recuperar a Odegaard, que sigue trabajando con el grupo. Serán baja Carvajal, Nacho y Odriozola.
El Valencia-Real Madrid domingo 9 de la noche y mañana 9 de la noche Atlético de Madrid-Cádiz en el Metropolitano. Vamos a ver si debuta Condovian en el equipo de Simeone, en el que hay baja de última hora, Javi Gómez.
En lo deportivo, Munilla, muy mala noticia para Simeone. Si el otro día perdía a Vitolo, hoy hemos podido saber que también es posible que pierda Lemar hasta después del parón. El técnico argentino pondrá ante el Cádiz un once muy parecido a lo que vimos en Rusia y en ese once estarán los dos jugadores que van a ir a la selección española, Coque y Llorente, que va a debutar, y así ha hablado de ellos el Cholo Simeone.
Y en esta situación nos pone muy contento por Coque, por cómo ha trabajado para volver a tener esta oportunidad en la selección, y ni que hablar de Marco. Momento espectacular, donde obviamente tiene este premio al trabajo, que lo tendrá que confirmar en cada día, en cada partido y en cada presentación que tenga de acá para adelante.
Mañana juega también el otro equipo Champions, juega el Sevilla, que recibe en el Pizjuán a las 6:30 a Osasuna. ¿Con qué última hora en el equipo de Lopetegui, Víctor Fernández?
Pues que vuelve el Sevilla, como dices, mañana a la Liga, reforzado tras la remontada que firmó en Champions el miércoles ante el Krasnodar, y vuelve con la necesidad de ganar y de recuperar algunos puestos después de enlazar 3 derrotas consecutivas. Lopetegui va a recuperar a Sergi Gómez, que no va a jugar, pero sigue teniendo las bajas de Suso e Idrissi. El técnico no se fía de Osasuna. Mañana va a tirar de todos los titulares para intentar frenar los malos resultados ligueros.
En el Barça-Betis de mañana va a tener morbo el encuentro entre Ronald Koeman y Joaquín, después de su pasado tortuoso en el Valencia. Joaquín, el otro día la cadena SER vino a decir algo así como que no quería a Koeman ni de utillero. Y hoy le han preguntado a Koeman por ello.
Ya entiendo que es un tema muy interesante para vosotros, pero yo no me mojo en ese sentido. Yo creo que sabemos que esta persona que habla bien, y si quiere hablar más es su problema.
Andrés Ocaña, ¿con qué noticias va a llegar el Betis al Camp Nou?
Con la baja de un titular importantísimo, Nabil Fekir, que ni siquiera va a viajar por un problema en el entrenamiento de hoy. Tampoco viaja a Sydney, pero sí que recupera a Tello y Bartra, que acabaron tocados. Y hoy ha querido Pellegrini también sacar un guante en favor de Koeman. Ha dicho que es un entrenador que tiene cartel en Europa y no se ha metido en su pelea con Joaquín.
Los dos sabrán hasta qué punto se llega descalificando uno hacia el otro. Así que lleva una carrera de técnico, quizás no tan importante como fue su carrera de jugador, pero creo que es un técnico a nivel internacional cotizado.
El Betis rival del Barça mañana, el Cádiz rival mañana del Atlético de Madrid. ¿Cómo llega el Metropolitano, el equipo de Álvaro, Rubén López?
Con la baja de Iza y de Nano Mese, también la sensible de José Mari, una baja importantísima en el equipo de Álvaro Cervera, que quiere volver a dar la sorpresa. El Cádiz lo ha ganado todo a domicilio, incluidos los partidos en San Mamés y en Valdebebas, aunque ha dicho Cervera que el Atlético es un claro aspirante al título.
¿Y cómo va a llegar Osasuna mañana al Sánchez Pizjuán para medirse al Sevilla de Lopetegui y Alberto Sanz?
Ha hablado Arrasate que tienen que jugar a la perfección y minimizar al rival. Lleva Osasuna 14 años sin ganar en el Pizjuán. Ha elogiado mucho al Sevilla y Budimir, Torres y Torró podrían ser titulares.
Mañana 2 de la tarde, el partido que abre la jornada del sábado es el Huesca-Eibar. ¿Cuál es la última hora del Huesca, Pablo Barrantes?
Pues Michel ha confirmado, el técnico en su cabeza, que para él es una final. No para afrontarla con miedo, sino para hacerlo con la mayor ambición posible. Recupera a Mikel Rico, a Pedro López, pero Okazaki se ha resentido en el último entrenamiento, por lo que seguirá siendo baja. Ojo que para mañana en Huesca se prevén fuertes lluvias por la mañana.
Contamos también la última hora. Noticias en el Eibar, Óscar y Medio.
Una única novedad en la convocatoria de Mendilibar. Entra Pedro León recuperado de un golpe en las costillas y se cae el canterano Atienza. La principal novedad en el 11 podría ser la de Expósito en el centro del campo. El resto probablemente los mismos.
Recordamos a Santi Peón que la jornada en primera división se abre hoy a las 9 de la noche con el partido que va a enfrentar al Elche y al Celta.
Sí, cuyo principal protagonista es el entrenador celeste, es Óscar García, porque se juega su futuro en el Martínez Valero. El Elche que viene de caer contra el Betis tiene las ausencias de Guido Carrillo y de Víctor Rodríguez, pero recupera a Teto Morente. En el Celta en remores baja por una pubalgia y Fontán está sancionado. Destaca además el regreso de Hugo Mayo tras su polémica retirada del brazalete de capitán.
Y en el Deportivo Alavés, informa Roberto Arriaga, hay un positivo COVID en el seno del club. Los jugadores y el cuerpo técnico afortunadamente han dado negativo. Le vamos a contar ahora noticias de tres equipos de la Liga Española que están muy pero que muy felices.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tu casero le tiene aprecio a la casa y tú a lo que hay dentro. ¿Berti o falso? Por eso en Berti hemos creado un seguro especial para ti, que vives de alquiler, con el que puedes asegurar todos tus objetos de valor que tanto te importan desde tan solo 38 euros al año. Entra y contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Con Movistar Prosegur Alarmas tienes una alarma antiocupación para protegerte de estas situaciones. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota Fusión durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 30 de noviembre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Y esos tres equipos felices son los tres equipos españoles de la Europa League porque anoche ganaron los tres. La Real Sociedad, líder de la Liga, 1-0 al AZ Alkmaar en un partidazo en el que solamente faltaron más goles, Mauri Díaz.
La Real se suma al carro de los líderes del Grupo F con un triunfo muy sufrido ante los holandeses que plantearon un partido mucho más defensivo de lo esperado. La Real falló muchas ocasiones de gol y casi le cuesta caro. Y Manol pierde a Gorosabel, que se lesionó en el calentamiento para una nueva defensa del liderato el domingo ante el Granada.
El goleador de la noche, Portu, estuvo ayer en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¿Crees que sois el equipo que mejor juega al fútbol ahora mismo de la Liga?
Creo que sí. Si los de fuera están disfrutando igual que estamos disfrutando los de dentro, creo que estarán disfrutando muchísimo. Porque dentro, ya te digo, las sensaciones son súper positivas, jugamos de memoria, hay un nivel espectacular y sobre todo, pues bueno, si ves los resultados de este último mes, creo que somos el equipo que mejor jugamos.
Espectacular la Real Sociedad, líder de la Liga, muy bien colocado en su grupo en la Europa League, y espectacular el camino también en Europa del Granada, que ganó 0-2 en campo del Omonia, Jorge de la Chica.
Aquí se valora muy positivamente lo sucedido ayer, además con el entrenador confinado, lo que permite al equipo continuar como líder de su grupo, pero la actualidad inmediata mira a otros frentes, y el Granada debía de haber viajado hoy a San Sebastián desde Chipre. Finalmente, dadas las dudas que se plantearon con los síntomas del delegado Manuel Lucena y Antonio Puertas, que podían ser relacionados con el COVID, el equipo ha vuelto a Granada para hacerse una serie de pruebas. Los dos afectados no han viajado con el grupo para el próximo partido. Con Alonso será baja por sanción. Parece que tampoco llegarán a Zifkin y Víctor Díaz. Dieron positivo en COVID Vallejo y Roberto Soldado. Muchos de los componentes del cuerpo técnico con COVID, un Granada con muchas dificultades, pero feliz.
Y el partido estuvo a punto de cargárselo la lluvia, pero al final Villarreal 4, Maccabi de Tel Aviv 0, pleno de victorias del Villarreal en Europa, Juan Igual.
Así es, un Villarreal desatado volvió ayer a golear en Europa, y eso que el partido peligró por la gran tormenta que cayó sobre la cerámica antes del partido. Y es que los amarillos se volvieron a mostrar intratables en Europa, con doblete de Vaca y con los goles de los canteranos Baena y Ferniño, pasaron por encima del Maccabi para dejar prácticamente sentenciada la clasificación.
Vamos ahora con el fin de semana en segunda división, porque ayer Javi Jurado se jugaron partidos aplazados de jornadas anteriores y hoy comienza otra jornada de liga.
Sí, ayer dos triunfos visitantes, Alcorcón colista 0, Ponferradina 1 y Sabadell 1, Almería 2. Hoy comienza la jornada 11 con el Albacete Leganés a las 9. El líder, el Español, recibe mañana al Lugo y el Sporting, segundo clasificado, jugará en Miranda. Del domingo destacamos el Rayo Almería, Mallorca Ponferradina y el Derby Alcorcón Fuenlabrada. El lunes cierran la jornada Girona y Las Palmas.
En la Liga Iberdrola Femenina, Andrea Peláez, se siguen aplazando partidos, ¿no?
Sí, en este caso se trata del Rayo, el club que ya aplazó su partido ante el Barça en esta jornada intersemanal, ha anunciado que aplaza sus dos próximos partidos ante Betis y Deportivo de la Coruña por el caso positivo en la plantilla y el aislamiento obligatorio de 10 días para 5 jugadoras más. En lo deportivo, en la jornada 5, el Atleti se ha colocado líder tras ganar al Eibar 1-0. con un partido, eso sí, más que las azulgranas, y el Athletic Club, que venció 2-0 al Madrid Club de Fútbol Femenino, recupera la tercera plaza de Champions.
Y lo último sobre el estado de salud de Diego Armando Maradona en Argentina es este parte médico de anoche a última hora de su médico, Leopoldo Luque.
Está muy bien, estuvimos hasta incluso bailando con Diego, pero también hay una realidad. Todos sabemos de Diego, él cursó algunos episodios de confusión, nosotros lo asociamos a un cuadro de abstinencia. La idea es hacer un tratamiento de este cuadro de abstinencia. Va a durar unos cuantos días, creemos todos que esto es lo que hay que hacer y lo vamos a hacer.
Hasta aquí el fútbol, pero advierto que el polideportivo viene espectacular.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Si ya puedes tener ese televisor que tanto te gusta para no parar de ver series, ¿por qué esperar?
Adelántate al Black Friday en El Corte Inglés, porque hasta el 11 de noviembre ya tienes un Sony de 55 pulgadas 4K por solo 649 euros.
Y con envío y 3 meses de seguro gratis.
Adelántate al Black Friday con los super tecnoprecios en El Corte Inglés y en elcorteinglés.es.
Si lo quieres ya, lo tienes ya.
Venga, me voy a dormir ya, que si no...
Alarma conectada.
La verdad es que esto de poder conectar la alarma por la noche está muy bien. Porque te vas a la cama tranquilo, sabiendo que si alguien intenta entrar, la alarma puede detectarlo y avisan a la policía.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Antes de ir a la vuelta, contábamos el positivo en el Deportivo Alavés, positivo por COVID. Bueno, Burgui ha comunicado que es el jugador del Alavés que ha dado positivo, que está con síntomas leves y que le está dando un poco de guerra. Que se recupere pronto Burgui. Bueno, decimoséptima etapa de la vuelta termina este fin de semana, recordemos, la Ronda Española en Madrid el próximo domingo. Y hoy tenemos media montaña camino de Ciudad Rodrigo, Erifrade.
Cinco ciclistas que rodan juntos desde el kilómetro 31, Madrazo y Ezquerra del Burgos por parte española, Cabañá, Stannard y Gosens completan esa fuga, falta de 73 kilómetros, aventajan al pelotón en 5 minutos, terminando de subir el portillo de segunda categoría, pelotón en el que ya no está por motivos personales el murciano campeón de España, Luis León Sánchez. Hoy el viento puede jugar un papel importante, pero seguramente será a favor de los ciclistas en el último tercio de una jornada que incluye la subida y la bajada de primera a El Robledo.
Por cierto, que hay noticia porque Quique Iglesias cambia el recorrido de la etapa del domingo en Madrid.
Con el objetivo de evitar núcleos urbanos, la vuelta ha alterado el recorrido de esta etapa, de tal manera que tras dejar el hipódromo de la Zarzuela se dará una vuelta casi completa a la circunvalación de la M50. Al circuito entre Emilio Castelar y Atocha se le darán 6 vueltas, evitando el paso por Gran Vía y Callao. Quédense pues en casa, que se lo vamos a contar en tiempo de juego.
Sí, señor, y vamos a contar el final de etapa como cada día a partir de las 4 de la tarde en las emisoras COPE Más, en cope.es y dispositivos móviles. Ahora el tenis. Porque esta tarde, en los cuartos de final de París-Bercy, tenemos partidazo, duelo español entre Rafa Nadal y Pablo Carreño, Ángel García.
A las 6:30 de la tarde, concretamente, el duelo entre dos amigos. De hecho, ayer comieron juntos, hoy no iban a hacerlo, nos comentó Rafa Nadal, que se han enfrentado en 6 ocasiones y en las 6 ganó Rafa. Las dos últimas, 2 palizas, tanto en Australia como en Roma este mismo año. Pero ojo con Pablo, que está jugando muy bien y que encima bajo techo se crece ante Nadal. Veremos quién se mete en semifinales. Ya está en esas semifinales Medvedev. Lo normal es que sea el ganador de este partido contra Zverev.
Vamos con la Euroliga de baloncesto. La jornada de ayer jueves nos dejó, Albert Díez, una victoria del Barça y una derrota de Baskonia.
Un Barcelona Munilla que ahora mismo es líder en solitario de la Euroliga con 6 triunfos en 7 partidos. Ayer ganó y bien al Alba de Aito García Renese, 67-103, con 140 de valoración, que es récord de los azulgrana. En cambio, perdió Baskonia en casa ante las Bell Villerbank, que suma con el 86-88 la primera victoria del curso. Un conjunto, el vitoriano, que se queda con 2 triunfos en 5 partidos, pero ya sabe cuándo recupera los 2 pendientes. Baskonia-Zenit se juega el lunes 23 de noviembre y el Alba de Berlín-Baskonia el martes 5 de enero.
Vaya partido hoy en Kaunas, Zalgiris-Real Madrid, y también juega el Valencia contra el Milán, Pilar Casado.
A las 7 de la tarde el Real Madrid visita uno de los equipos más en forma en este arranque de curso de Euroliga, el Zalgiris-Kaunas. 5-1 es el balance de los lituanos. El Real Madrid aún no puede contar con Deki, con Koster. 2 horas más tarde, a las 9, el Valencia recibe en la Fonteta a un incómodo Armani Milán. Los italianos han ganado en sus últimas 3 visitas. A Sastre y Saneme se unen la baja de Marinkovic por una lesión en el hombro derecho.
Y nos recuerda Rubén Parra, siempre atento en la NBA, que la temporada en la Liga Estadounidense de Baloncesto comienza el 22 de diciembre. Vamos al motor porque tenemos Gran Premio de Europa en Valencia, Gran Premio de Motos, con Valentino Rossi mañana ya en pista, Borja González.
Bueno, espera porque se ha hecho una última PCR que tendría que dar negativo y si es negativo, mañana subirá su moto. Su moto la ha utilizado hoy un piloto estadounidense, Gerlo, en una jornada con la pista medio mojada en la que el más rápido ha sido Miller por delante de Alexis Espargaró. Paul Espargaró también se ha metido entre los mejores. También estaban entre los 10 primeros Dovizioso, Quartararo y Mir. No así Viñales, que va a tener que salir el domingo desde el pile porque va a tener que utilizar un motor más. En Moto3, el mejor Vietti por delante de César García, el líder Arenas, ha sido 18º.
Y en la Fórmula 1, Carlos Miguel, ¿cómo le fue Alonso probando el Renault ayer en Bahrein?
Lo que sé es que se bajó Muni con una sonrisa de su Renault y sobre todo se ha encontrado muy bien físicamente. No ha notado dolor en el cuello y está en una muy buena forma física. 186 vueltas en dos días, el equivalente a 3 grandes premios de Bahrein, 1000 kilómetros los que ha hecho, ha ensayado salida, modo safety car, los 3 juegos neumáticos actuales, blando, medio y duro. En fin, que no va a pasar, pero si hubiera algún problema entre los titulares, está ya en forma para volver a competir.
Pues Pilar, Fernando, hasta aquí lo esencial del deporte, a las 3:25.
Gracias Luis, continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Oz, el país de las maravillas, la ínsula barataria, Narnia, viaja a la Alcarria, nunca jamás, la Tierra Media, Macondo. Quien diga que con la crisis que vivimos no se puede viajar, es que no conoce el poder de un libro.
Ahora más que nunca, descubre las bibliotecas y librerías de Madrid. Y que empiece el viaje. Ayuntamiento de Madrid.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Lo primero, como siempre, a esta hora cada día, un fragmento del partidazo de anoche con Juanma Castaño. El debate sobre el delantero de la selección y si sobre si Luis Enrique tenía que seguir llamando a Kepa para la portería.
Y sin duda alguna tiene que ir Morata. Morata está ahora mismo en un momento espectacular. Vale. Espectacular.
Yo mantendría Kepa y Paco Alcácer me parece el delantero con más gol de los seleccionables.
¿Cogerías a Alcácer antes que a Morata?
Sí.
Yo no llevaría a Kepa porque no está jugando y no tiene pinta de que vaya a volver a jugar. Es que ahora mismo el Chelsea lleva 5 partidos seguidos sin encajar gol, desde que está el nuevo portero. Entonces yo creo que Kepa va a tener muchas dificultades para jugar y si no va a jugar no lo llevaría. Y arriba, indudablemente, yo llevaría a Iago Aspas. Creo que no es discutible.
Yo llevaría a Morata porque está de dulce y creo que si Luis Enrique es consecuente no debe llevar a Kepa, sino que lleve también a Isco.
No, hombre, y una de las cosas que se le alabó a Luis Enrique en su momento fue que llevaba a los que estaban en el momento de los partidos, y entonces el momento es el de Morata. Lo que Morata no excluye que vaya Paco Alcácer o vaya Iago Aspas. Pero vamos, Morata, que es un tío que no estaba, se ha ganado el estar, y yo seguiré llevando a Kepa porque parece que es el mejor.
Yo creo que Álvaro Morata lo va a llevar y después creo que esta va a ser la última convocatoria de Kepa porque si algo ha impuesto Luis es la meritocracia.
Bueno, pues al final ya saben que en la lista de Luis Enrique de hoy va Álvaro Morata y también va Kepa para la portería. Bueno, en fin, por el 9, por Morata hemos preguntado hoy a los oyentes en Twitter. Dani Asenjola.
Sí, Muni, ¿qué tal? En nuestra cuenta de @deportescope preguntamos si debe ser Morata el 9 de la selección española de Luis Enrique. Estamos cerquita de 2.500 votos y de momento el 62% no está de acuerdo con Luis Enrique porque dice que Morata no debe ser el 9 de España. El 38% dice que sí.
Está la gente con Morata. Bueno, de delanteros, de uno además bueno, por uno de ellos, que es una pista, hemos preguntado hoy en el reto Pedro Martín. Hemos preguntado esta semana en el reto Pedrito. Hola, Peter Martín, buenas.
Buenas tardes.
Pues estamos aprovechando que el Madrid juega con el Inter de Milán buscando uno de los grandes jugadores que ha pasado por el Inter.
El Inter, uno de los grandes clubes europeos. Y dijimos que era un jugador no italiano, o sea, extranjero para ellos, en este caso uruguayo, zurdo, esa fue la pista que dijimos el martes. Ayer dijimos que había jugado un mundial y que tiró un penalti fuera contra España, para alegría de Zubizarreta, que Zubizarreta con la selección no paró ninguno, pero mira, vio como algunos se lo tiraban fuera. Y la otra pista fue que había ganado una copa, una final de copa en España, marcando el gol del triunfo. Y creo que tenemos la narración de ese gol. A ver.
Mira.
Ha tocado en un jugador y lo trae, gol. Gol de Rubén Sosa.
Rubén Sosa. Sí, señor, eso, el Principito será, Sosa.
Exactamente, si digo a decir que es el Principito ya lo acepta mucha gente, pero bueno.
En la voz del gran José Ángel de la casa, por cierto, ¿eh? Un beso grande desde aquí para José Ángel. Bueno, en fin, es que me recuerda mucho a mi época de los cromos. ¿Quién es el ganador de esta Rubén semana, Senjo?
El ganador es Alex Aguado y en Twitter es @alex_aguado.
Qué distinto de otro Sosa que pasó por el fútbol español y madrileño, ¿eh, Pedro?
Pues sí, no, no, es que ha habido muchos Sosas. En Uruguay hay muchos Sosas, unos buenos y otros malos. El Rubén Sosa era el bueno.
Sí, me estaba acordando del Pato Sosa. Sí. Y de su presentación aquella maravillosa dando toquecitos con el balón. Peter Martín, te escucho el fin de un abrazo muy grande.
Vale, igualmente.
Hasta luego. Bueno, ya saben que nos vamos al 106.3 de la frecuencia modulada.
¿Qué rollo de televisión?
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Y con el asunto del COVID, con el asunto de las elecciones estadounidenses, pues quizá no nos estamos dando cuenta de las semanas tremendas que llevamos de ataques yihadistas. Hay que recordar los diferentes ataques en Francia, el del fin de semana pasado en Viena, en Austria. Para responder a esta cuestión, que es realmente uno de los retos que tenemos en Europa, Macron, que siempre quiere marcar tendencia, ha anunciado, digamos, el impulso de un Islam, lo ha llamado ilustrado, es decir, contra el separatismo islamista, contra el radicalismo islamista. Ha anunciado Macron pues ese islamismo ilustrado. Francia es muy importante en la lucha contra el islamismo, tiene una comunidad musulmana grande, 5 millones de habitantes, y una parte de esa comunidad, una parte mínima, porque ni todos los musulmanes son yihadistas, ni todos los musulmanes son islamistas, pues abraza esa ideología nihilista. Todas las fórmulas que ha ensayado Francia hasta ahora, que consisten en reforzar lo que se conoce como la laicidad del Estado, no han funcionado. ¿En qué consiste eso de la laicidad del Estado? Bueno, pues que el ciudadano en público no es un ciudadano ni religioso ni no religioso. Asume una serie de valores de la República, igualdad, fraternidad, libertad. Pero no se puede llevar, por ejemplo, pañuelo en la universidad, no se puede llevar pañuelo en la escuela. Bueno, esta fórmula, digamos, de un estatalismo que quiere crear un espacio neutral en el espacio público, una zona neutral en el espacio público, esto no ha funcionado y sigue sin funcionar. Esta idea de que desde el Estado se impulsa un tipo de religión, en este caso el Islam ilustrado, pues tiene mucho de estatalista, ¿no? Que sea el Estado el que sea capaz de establecer los valores con los que viven los ciudadanos. Probablemente mucho más interesante que impulsar un proyecto desde el Estado, reconocer, apoyar, impulsar, sostener a los imanes, a las experiencias de Islam que realmente son religiosas y no están en el entorno del yihadismo. Claro, para eso hay que cambiar un poco la mentalidad. Para eso hay que aceptar que un elemento religioso positivo, o sea, un elemento religioso que no se ha radicalizado y que ha instrumentado la religión, que un elemento religioso puede ser positivo y puede ayudar a la convivencia común. Ya digo que eso significa una gran revolución en el pensamiento laico francés y el pensamiento laico de buena parte de Europa, que piensa que la religión siempre tiene que ser algo privado. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Estamos a viernes 6 de noviembre, a las puertas de un fin de semana, donde en media España va a estar la hostelería cerrada. Hay en España 300.000 bares y restaurantes. Bueno, la crisis del coronavirus ha provocado ya que alrededor de 60.000 hayan echado el cierre. Eso supone uno de cada 5 establecimientos de hostelería en España. Se han perdido ya 270.000 puestos de trabajo. La crisis es sin duda galopante en el sector, pero muchos intentan pelear para que esto no les ocurra. sobrevivir a fuerza de anticipar el futuro. Este podría ser, fíjate, el resumen de la iniciativa que el pasado 22 de octubre puso en marcha Nacho Bustos. Desde hace 9 años regenta el Minibar, que es un restaurante que se encuentra en el centro de Madrid. Es uno de los tantos locales que está sufriendo el envite de la pandemia. Él tiene 16 trabajadores a su cargo y al menos 6 están en ERTE total todavía. Eso unido a que apenas entran clientes para consumir, claro. Todo esto hizo que pidiera a sus amigos y también a algunos de sus clientes un pequeño favor. Que si era posible le adelantaran 20, 50, 100 o 200 euros al restaurante, bien por Bizum, por ejemplo, o por transferencia, para intentar salvarlo. Esta aportación, por cierto, se les descontaría de manera íntegra del ticket en su próxima visita al restaurante. Y además recibirían una serie de regalos según el dinero que aportaran, ¿no? Pues, por ejemplo, desde una banda para sujetar la mascarilla, una maceta pintada por ellos. Sí, porque además pintan macetas, ¿eh? Ahora te explico también esto. Bueno, empezó por su agenda de contactos. Y apenas 10 minutos después había recaudado ya 2.000 euros. Eso fue hace 2 semanas. ¿Sabes cuánto lleva recaudado a día de hoy? Más de 30.000 euros de 273 clientes diferentes. Bueno, algunos son fieles de hace años ya del minibar y otros pues solo lo pisaron una única vez. Pero oye, les gustó tanto que han decidido también colaborar. Nacho Bustos, dueño del restaurante Minibar, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Pilar. Muchas gracias por esta presentación tan magnífica y tan correcta.
Bueno, pues por lo menos para seguir animándote, ¿no?, con esta iniciativa tan chula que has tenido, no sé si ha sido más importante el chute económico o el chute de optimismo que te ha aportado todo esto.
Pues en la balanza yo creo que está bastante equilibrado, ¿eh? Porque nos hacía falta un chute económico, pero no sabíamos hasta qué punto el chute emocional era casi más necesario.
Porque no sé si te lo esperabas, Nacho. O sea, porque tú cuando empezaste esto dijiste, bueno, yo lo voy a plantear y a ver qué pasa. ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo lo estás viendo?
Confiábamos mucho en nuestros clientes y amigos. Y, hombre, esperábamos que la respuesta, ellos iban a estar ahí disponibles. Pero la verdad es que nos ha superado mucho. Porque al final, cuando tienes problemas, quien te salva es tu entorno.
Es que además, como yo decía, ha habido clientes que, bueno, a lo mejor los tienes casi desde el principio, ¿no? De los que habitualmente se pasan por ahí. Pero hay otros que no, que realmente a lo mejor son clientes que se han pasado una sola vez. No sé si tienes el ejemplo de alguno de estos clientes que a lo mejor había pasado una vez y decidió también colaborar.
Sí, sí que tenemos ejemplos de personas que han pasado solamente una vez. Un chico, porque, bueno, muchos luego nos han escrito por privado, un chico de Valencia, y que para identificarle, bueno, pues yo le escribí a su teléfono, un WhatsApp, y entonces él me ha contado la conversación que mantuvimos su única vez que estuvo en el minibar. Y bueno, pues emociona. Tenemos gente también del extranjero, Alicia, una clienta de Puerto Rico que vino hace años y que aún nos recuerda y nos escribe a veces mensajes a través de Facebook. Y bueno, no, yo le he dicho, pero Alicia, tú vas a volver a España a consumir, y ha dicho, bueno, no importa, ya veremos.
Y dijo a lo mejor esto de, bueno, ya iré algún día, ¿no? Y entonces te lo reclamaré, porque eso está claro, ¿no? Ese es un dinero que es un adelanto a cuenta, por decirlo así.
Yo encantado de que luego vengan y poder devolverles el favor que ellos nos están haciendo en este momento.
Oye, Nacho, pero es que ha habido incluso una niña que te dio sus ahorros hace menos de una semana.
Sí. Se trata de Sami. Es su madre y ella son clientas habituales, y ella, sin decirle nada a su madre, tomó la decisión y nos ha traído en un sobre decorado, que nos lo ha pintado, sus ahorros. Yo he guardado el sobre. Ella no creo que esté escuchando ahora este programa, entonces no me importa desvelar el secreto, pero he guardado el sobre porque, bueno, pues a ella tendré que devolvérselo de alguna manera y quiero reutilizar el sobre que ella nos entregó.
O sea, tú ese lo quieres guardar ahí tal cual.
Sí, igual habrá que multiplicárselo y contarle alguna leyenda.
Oye, qué bonito, ¿no? Que te haya dejado su sobre con tus ahorros, Ana. Pero es algo espectacular. No me extraña que estés emocionado.
Ana es la mamá.
Ana es la mamá.
Ella se llama Sami.
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 Sami. ¿Que tiene cuántos años?
Ay, no sé, con seguridad me va a matar. Pero no sé si tiene 9 o 10. Me va a matar como me oiga.
Bueno, entre 9 y 10 años.
Sí, algo así.
Pues ya está. Oye, qué bonito lo que está pasando. ¿Cómo se te ocurre poner esto en marcha?
La necesidad, Pilar, te hace perder el sueño muchas noches, pensar, buscar recursos. acordarte de otras personas que hayan tenido esta iniciativa. Y yo voy a confesar algo, soy súper fan de Lola Flores. Y recuerdo cuando ella salió en televisión y que ella tenía un problema. No sé si recuerdo bien que era con Hacienda. Y ella
decía, Hacienda,
si cada español nos diese 5 pesetas, una peseta o algo así. Y me venía siempre muchísimo a la mente. Y bueno, pues le di una vuelta, le contamos con muchas más ventajas de las que pudo contar ella en su momento, porque ahora es mucho más fácil hacer una pequeña transferencia con un Bizum o tener el teléfono a mano. Y bueno, pues no sé si ella lo consiguió, no recuerdo, porque igual yo no era muy... muy, muy mayor.
Hombre, yo creo que no, ¿eh? Tú debías ser muy pequeño, seguramente. Pero es verdad que hizo ese llamamiento y, bueno, sí. fue, en fin, desde luego...
Pues entré una mezcla entre la necesidad de acordarme de mi Lola y salió esto.
Salió esto y de momento son 30.000 euros. ¿Por qué necesitabas una aportación económica tan importante? ¿Por qué necesitabas esta cantidad de dinero para poder seguir adelante?
Mira, aunque hay oyentes que ahora les parezca una barbaridad, 30.000 euros, abrir las puertas de un local con 16 empleados, aunque ahora 6 de ellos estén en ERTE, lo que solamente el alquiler, luz, gastos fijos, las nóminas de los que sí están trabajando, los seguros sociales de las personas que están en el ERTE, porque aunque no sé si esto es, si la gente lo sabe o no, pero de la gente que está en el ERTE ya pagamos la parte de los seguros sociales, pues eso ya simplemente son... mínimo ahora unos 18.000 euros fijos, nada más abrir las puertas de tu local el día 1. Claro, habíamos solicitado un ICO, pero con las bajas ventas que estamos teniendo, ya no queda nada del ICO. O sea, es imposible. Y no parece que de momento vaya a volver los clientes con facilidad. Entonces ya no nos quedaban más recursos económicos para seguir manteniendo las puertas abiertas y no queremos prescindir de nadie.
Ya. Tú intentas mantener a tus trabajadores además ahí, que puedan seguir pues con su sueldo, con su trabajo, sí. Mantener el local abierto, porque recordemos que Madrid de momento no ha cerrado la hostelería, pero aún así me estás diciendo que entra poca gente, que la facturación es pequeña.
Es que ocurre que, bueno, hay otras zonas de Madrid donde todo el mundo pues baja, pues se toma las cervezas en su barrio, las terrazas. Es verdad que nos recomiendan que no cojamos el transporte y está muy bien para evitar que haya más contagios, pero es que en el centro de Madrid... No hay tantos vecinos, vivimos muy pocas personas. ¿Qué ocurre? Pues que nadie viene porque no hay eventos culturales, no hay teatro, no hay conciertos, no hay nada. Entonces, claro, la cantidad de clientes que hay en la calle para la oferta hostelera de la zona centro no compensa.
Bueno, pues esta es la iniciativa, son esos 30.000 euros para por lo menos poder salir adelante, 30.000 euros a base de las aportaciones de clientes, de amigos, de forma anticipada, que se las tomarán en
Hombre,
el bar
estoy deseando.
Y en el restaurante, lógicamente tú tienes que devolverlos. Decías tú que te fijaste en aquello que hizo Lola Flores cuando efectivamente con su deuda con Hacienda le pidió a todos los españoles una pequeña aportación. Pues te voy a decir una cosa, te voy a presentar a Laura porque hay un restaurante en Bilbao que una iniciativa como esta la puso en marcha pues cuando empezó la desescalada, de esto hace ya 6 meses, porque se encontró también en una situación muy complicada. Y fíjate tú lo que son las cosas que esta noche, por cierto, a las 12, cierra la hostelería en el País Vasco. Bueno, voy a saludar a Laura Rubio, dueña del restaurante Lar en Bilbao. Hola, Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, por empezar por lo último, esta noche tienes que cerrar las puertas del restaurante Lar porque cierra la hostelería en el País Vasco. No sé si esto te lo esperabas, este giro de guión, otra vez.
Bueno, por desgracia al final se ha hecho, al final es que todos veíamos que podía llegar a pasar y por desgracia se ha cumplido, nos vuelven a cerrar de nuevo a los hosteleros.
Bueno, ahora hablamos de lo que puede pasar a partir de este momento, pero Laura, ¿te acuerdas cuando hablamos de cuando pusisteis en marcha esta iniciativa que recaudasteis también, además, de forma sorpresiva, porque también para vosotros fue impresionante la colaboración de los amigos, los clientes, 30.000 euros, que era lo que necesitabais para seguir adelante, ¿verdad, Laura?
Sí, sí, nosotros es que estaba escuchando a Nacho y es que se me estaba poniendo la piel de gallina porque era volver a revivir todo, ¿no? Nosotros en una semana también recaudamos más de 30.000. Todo gracias al apoyo, a toda esa gente que se mueve alrededor nuestro, que cuando necesitas ayuda están ahí, ¿no? Es maravilloso.
Hay que decir, Laura, que luego esos 30.000 euros, porque tú sí has tenido tiempo, además en estos meses, los has ido devolviendo en forma de menús, en forma de comidas a todos aquellos clientes que lo adelantaron, ¿no?
Mucha gente todavía falta por terminar de disfrutar esos bonos, pero hemos tenido la gran suerte de poder empezar esa aventura, ¿no? De poder seguir dando de comer, que es lo que decía Nacho, ¿no? Es una inyección para poder seguir trabajando el momento de levantar la persiana, ¿no? Todo supone mucho y eso es un empuje brutal. Y de esa manera hemos podido seguir estando ahí, agradeciendo el apoyo a todos los que estuvieron a nuestro lado y siguen estando, por suerte. Y es lo que dice Nacho, es maravilloso. No sabes si al final es más el chute económico o el chute emocional, ¿no?
Has visto, Nacho, como Laura, este restaurante ya lo hizo hace 6 meses, le fue muy bien, ahora se enfrenta a otra situación. Pero bueno, es que eso es imprevisible, nadie lo puede saber, lo que puede ocurrir.
Sí,
no sé si quieres preguntarle algo, Nacho, a Laura.
No tengo ninguna duda, simplemente mandarle mi mensaje de apoyo, porque bueno, pues que cierren la hostelería, no vamos, bueno, yo claro, opino como hostelero, pues no estoy de acuerdo, porque yo creo que todos los hosteleros estamos actuando con todas las medidas de precaución que se nos están imponiendo, distanciamiento, higiene, desinfección. Nosotros llevamos abiertos desde el 17 de junio. 10 de las personas de mi equipo estamos trabajando, nos hemos hecho test de vez en cuando y ninguno de nosotros se ha contagiado. Y yo creo que el hostelero, el camarero, es el que está más en contacto con no solo con el cliente, sino con sus cubiertos, con sus vasos, con sus platos, porque tocamos todo. Entonces, yo creo que está demostrado, Laura también te lo puede confirmar.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en lo que estás diciendo.
Que tomamos todas las medidas, extremamos todas las medidas y me da muchísima pena que ella tenga hoy que volver a cerrar y probablemente a tener que hacer un llamamiento similar al que hizo. Lo siento mucho, Laura.
No, yo... Ya que tengo la opción, te doy las gracias a ti por ese apoyo y sí, yo sumarme al apoyo a todos los hosteleros, porque lo que está diciendo Nacho es así, es tal cual. La hostelería está muy pendiente, está todo el rato desinfectando, tomando todo tipo de precauciones, cosa que igual, yo el otro día, por ejemplo, voy a contar una anécdota, fui a coger el metro, tuve que dejar pasar 2 metros antes de subirme, porque era tremenda la cantidad de gente que había. Sin embargo, en la hostelería estamos todo el rato, cada 2x3 desinfectando, tomando medidas. Pero bueno, nos ha tocado, pues arrimaremos el hombro, no queda otro.
Y desde luego no estáis dispuestos a quedaros quietos. Nacho está con esta iniciativa, de momento pues le está yendo muy bien, por lo menos para salir de este trance. Laura, a vosotros os funcionó muy bien. Veremos qué pasa ahora con este cierre, estaremos muy pendientes, solo os puedo desear lo mejor. Muchísimo ánimo.
Bueno, yo quería contar una cosita. Nosotros esta vez vamos a intentar no cerrar, vamos a hacer todo lo posible por mantenernos ahí, dando servicio a nuestros
¿comida
clientes,
domicilio?
A domicilio, comida
vale.
Para llevar.
Muy
sí,
bien.
Y vamos a intentar seguir ahí en activo, porque lo que dice Nacho, tenemos gente que trabaja con nosotros, que tienen familia, que todos tenemos que comer. Entonces vamos a intentar seguir adelante de esa manera.
Pues Laura Rubio, dueña del restaurante Lar, lo dicho, mucho, mucho ánimo, porque desde luego os reinventáis constantemente para no cerrar, para mantener el trabajo, no solo el vuestro, el de vuestros trabajadores, vuestros empleados. Así que ánimo a pesar de las circunstancias. Y Nacho, ¿qué te voy a decir? Pues que vaya muy bien esta iniciativa y que luego tengas que devolver muchas, muchas comidas a todos esos clientes.
Muchísimas gracias,
Pilar,
por cedernos
a los dos
la palabra. Y nada, voy a luchar por no ser uno de esos 5 que tú has dicho que cerrarán su puerta para siempre.
Ojalá. Gracias a los dos. Un abrazo enorme.
Muchas gracias.
Mucha suerte. Ánimo a todos.
Que ya no quieras volver conmigo, que en este tiempo casi te olvido, porque después de tanto buscarte yo me encuentro perdido. Digo,
vaya situación, la verdad, pero ellos pelean y luchan y tienen iniciativa y estas cosas tan bonitas y la gente responde además así de bien. Bueno, nuestros oyentes siempre responden muy bien también a estas cuestiones que les planteamos. Rosa, hoy va la cosa de gente que se pierde, porque la Guardia Civil ha rescatado a 2 hombres que se perdieron buscando setas en un pinar de Guadalajara. ¿Quién no se ha perdido alguna vez? ¿Qué nos dicen los oyentes, Rosa?
Pues mira, normalmente, Pilar, termina bien la cosa, porque cuando te pierdes en una ciudad, por ejemplo, siempre hay alguien que amablemente te ayuda a encontrar el camino, que es precisamente lo que le pasó a esta mujer.
Hola, gente, gente. Me perdí en Barcelona. Acompañé a una persona a examinarse en una academia, ¿no? Mientras examinaba, pues yo me iba a dar una vuelta por la ciudad, bueno, por ahí cerca, por los alrededores. Y bueno, empecé a caminar. Y cuando ya quiero volver al coche, que es donde quedamos, pues no me acordaba dónde estaba el coche y tampoco sabía el nombre de la calle. Solo me acordaba del nombre de la academia. Y fui a la entrada del Hotel Rich. Le expliqué al portero lo que me pasaba. Le dije el nombre de la academia y él sabía dónde estaba, menos mal. Pero menos perdida, mal. Perdida. Yo asustadísima. Adiós.
De repente dice, pero esto que pero no me suena nada. Estoy. Pero ¿dónde estoy? Miras alrededor. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Qué horror! Bueno, ¿dónde te has perdido? ¿Por qué? ¿En qué circunstancias? Andando por el monte, en la ciudad, en una calle que tú pensabas que conocías, y resulta que te fuiste por el lugar contrario, ¿no? En dirección contraria o en el coche, que esto pasa mucho también. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-15-06-02. Y bueno, seguro que lo recuerdas, que esto lo tienes todavía muy presente. Bueno, son esos disturbios. Estos en concreto son los que se producían el pasado 31 de octubre en Logroño. También se repitieron en Bilbao, Madrid, Burgos, Barcelona, Málaga, Zaragoza, Valencia. Las protestas contra el estado de alarma y el toque de queda impuesto por el gobierno pues se tradujeron en saqueos, barricadas, enfrentamientos con la policía. 80 personas fueron detenidas en toda España. ¿Y por qué te recuerdo todo esto? Bueno, pues porque llega otro fin de semana y la amenaza está ahí. Los disturbios pueden volver a repetirse y la policía se prepara ya para ello. Juan Baño, jefe de Interior de COPE, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Y de qué manera se está preparando la policía ante estos posibles altercados?
Mira, la manera más gráfica me la daba esta mañana el jefe superior de policía en Cantabria, Héctor Moreno, porque hay que tener en cuenta que, aunque la palabra es alerta, es en refuerzo, en cada punto tiene un significado. Es decir, no es lo mismo ver estos acontecimientos en lugares como Madrid o Barcelona, que lamentablemente, hay que decirlo así, y como decía algún responsable policial, va en la nómina, ¿no?, de algunos policías que están en esos destinos, tener que enfrentarse a esto, porque no es una excepción. Ocurre, lamentablemente, de vez en cuando. Pero en lugares como Logroño y Santander es que no habían visto algo similar nunca. Es algo insólito, me decían. Es que se vieron absolutamente desbordados, una violencia tan gratuita, tan bestial, incluso, en fin, saqueando algunos comercios, ¿no? Bueno, pues evidentemente el jefe superior en Cantabria me decía esta mañana, se preparan de manera muy contundente. Ha traído refuerzos incluso del País Vasco, de las unidades de intervención policial, para tomar, por así decir, Santander y Torrelavega, por ejemplo, que puede ser un escenario alternativo si es que no le funcionan las cosas en Santander, para intentar también hacer allí el bestia, pues van a tomar ciudades como esas absolutamente de plano policial. Lo mismo ocurre en Logroño y en otros lugares, ¿no? Burgos, imagínate, ¿no? Y en Madrid también, y en Barcelona los Mossos, por supuesto, también están con las alertas, con las orejas muy abiertas, me decía un responsable policial también esta mañana en Sevilla, ¿no? Donde recordemos, fue en Sevilla, fue en Pino Montano, en ese barrio donde comenzó todo hace ya pues más de una semana, fue la semana pasada a mediados de semana. Pero evidentemente, después de todo lo que está ocurriendo, después de todas las medidas que están anunciando, después de ese cierre de hostelería, pues intentan que los bestias no utilicen eso para volver a demostrar lo que son. Pero yo tengo la impresión, si quiero lanzar y quiero lanzar este mensaje un poco de sosiego a los que nos están escuchando, que la impresión policial es que la cosa en principio no creen que vaya más, es decir, porque no están organizadas como tal, son gamberros radicales de todo signo, pero no hay detrás ni una plataforma, no hay detrás ningún partido, en contra de lo que dijeron algunos dirigentes políticos que podían más bien callarse, uh-huh. Pero no hay un partido y no hay una organización, por lo tanto son gamberros, extremistas radicales, yeah. Gente de la noche y gente del botellón, incluso algunas veces.
Es decir, que podrían producirse en cualquier ciudad de España, realmente, pero sí. Que tu opinión es que es probable que no sean unos incidentes tan graves como los que vivimos el fin de semana pasado. Y luego volvemos un poco a ese perfil de los violentos, porque estamos hablando de que son disturbios generados por personas que protestan por el toque de queda o por los cierres perimetrales de determinadas comunidades autónomas. Bueno, esto pudo ser el principio, el desencadenante, pero como tú dices, ahí al final parece que, bueno, pues, ¿qué se juntó ahí? Juan,
mira,
¿Quiénes son?
Mira, por ejemplo, es que hay múltiples ejemplos para demostrar que eso no es un grupo unido ni está organizado por alguien de manera unívoca, ni mucho menos. Mira, por ejemplo, en Madrid hubo más de 30 detenidos, ¿no? Pues mira, te puedo decir que entre los detenidos había ocupas de izquierda, ocupas, ¿eh? Ocupas también del ámbito de la extrema derecha. Había, por ejemplo, 5 ciudadanos marroquíes, un argelino. ¿Esto cómo se junta todo? Es decir, que es muy complicado. Que es gente que simplemente, pues, llega la noche, no saben dónde ir, están en la calle, les gusta estar en la calle y van a matar el tiempo. Y al final, ¿qué hacen? Lo que saben. Porque algunos tienen antecedentes. Algunos saben lo que es eso de enfrentarse con la policía y lo ha hecho más de una vez. Ya tienen historial. La otra noche, por ejemplo, hablando de Santander, salió un célima, no sé cómo llamarle, un energúmeno, por las redes, convocando a salir a la calle con palabras de muerte, revolución, haciendo, bueno, una salvajada con dos, con una katana y un gran cuchillo en la otra mano, exhibiéndolas en las imágenes de internet, que fue uno de los instigadores. Está en la cárcel, pero es un viejo conocido también ya de la policía, de otros enfrentamientos y otros líos farrulleros de la noche de Santander. Por lo tanto, no hay una inscripción ideológica. Pero hay mucho imbécil, para ser claros, en el mundo, y ahí en estas ciudades, lógicamente, para en un momento así echarse a la calle a destrozar, a romper y a enfrentarse con la policía, que es, en última instancia, lo que quieren. Y eso es lo que les mueve. Esperamos que ahora que la policía los está esperando, porque este fin de semana es la diferencia, por lo que tú me decías. Uh-huh. Tienes la esperanza, ¿no? No tengo mucha esperanza, pero tengo la seguridad de que la policía, como me decía Héctor Moreno en Santander, sí, hoy los está esperando. Esperemos que no lleguen a donde llegaron el fin de semana pasado, o al menos sí, ni siquiera lo intenten. Vamos.
Ojalá, Juan. Bueno, ojalá. La policía en cualquier caso está en alerta. Juan Baño, jefe de Interior de COPE. Gracias, buenas tardes.
Gracias a ti, Pilar. Un abrazo y buen fin de semana.
Y enseguida estamos en Estados Unidos, donde sigue el recuento y donde Biden está cada vez más cerca de la proclamación como presidente de los Estados Unidos. Ahora mismo, por ejemplo, la CNN titula Biden al borde de los 270, los 270 votos electorales que necesita, ¿no?, para ganar las elecciones. Enseguida estamos ahí, porque hablaremos también. ¿Y Trump qué? Mientras tanto, bueno, pues Trump insiste en su mensaje de poner en duda el sistema democrático sin pruebas y habla también y sigue hablando del fraude electoral. Como te digo, enseguida ponemos ahí nuestra mirada.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
La fabada asturiana, el cocido madrileño, la paella valenciana y el vino de La Mancha. Porque hay sabores asociados a una tierra. Vinos con denominación de origen La Mancha maridan con todo, maridan contigo. La Mancha, el origen del vino y la bodega de Europa. Síguenos en Facebook como Vinos de La Mancha.
Este año las bolas del árbol como centro de mesa y el árbol en el pasillo. Haz única tu Navidad con Leroy Merlin. Cientos de ideas decorativas a los mejores precios. Solo hasta el 23 de diciembre. Ven a tu tienda, compra online o por teléfono en el 910 49 99 99. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En la Iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser. Somos entrega, somos servicio, somos consuelo y somos esperanza. Por eso te pedimos que colabores en tu parroquia con tu tiempo, tus cualidades, tu apoyo económico y tu oración.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Prueba PCR, test rápido de antígenos o test serológico. En Quirón Salud te ofrecemos las tres pruebas COVID-19 en un entorno seguro. La mejor manera de cuidar de ti y de tu familia. Pide cita en el 901-500-501 o en quironsalud.es. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Que nada ni nadie intente dividirnos. Protos 27. Juntos, siempre más fuertes.
En Leroy Merlin hay muchas formas de conseguir todo lo que necesitas para mejorar tu casa. Comprando en nuestras tiendas, comprando online en leroymerlin.es o comprando por teléfono en el 910 49 99 99. Podrás recoger tu pedido en la tienda o recibirlo cómodamente en tu domicilio. Tú eliges cómo mejorar tu casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
¿Sabéis que el 95% de los españoles desconoce el número de víctimas de ETA y la mitad piensa que ETA sigue activa? Descubre la historia de la banda terrorista a través de contenido exclusivo en la docuserie Amazon Original, El Desafío ETA. Ya disponible en Amazon Prime Video.
Las cosas se hacen bien.
Se hacen poco a poco.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.